Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a donde estamos estudiando, 1 Corintios 13. Terminamos en la enseñanza anterior con el primero, los dos sectores, yo, cuando Pablo se presenta en primera persona. Ahora vamos directamente al versículo 4. Vamos a suponer que hubiera un hipotético caso en que los corintios le preguntaran a Pablo, ¿de qué amor nos estás hablando? ¿O cómo sabemos que tenemos este amor del que hablas? Vamos a ver que a partir del versículo 4, el apóstol le da 16 características o virtudes evidenciables que tiene este amor. De esa manera, al ser exteriorizadas, es decir, puestas en práctica, demostradas por el creyente, ese amor puede ser percibido por nosotros mismos y por quienes nos rodean. 1 Corintios 13, versículo 4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, vamos a ver bastantes palabras griegas porque va a ser necesario para profundizar un poquitito más en los conceptos que encierra cada una de las palabras. Así que la palabra para sufrido aquí, de donde deriva sufrido, es macrozumeo, que está compuesta por macro, que significa largo, y zumos, que entre otras definiciones significa enojo o ira. En otras palabras, este vocablo estaría indicando que este amor se toma un tiempo largo antes de llegar al enojo. ¿Ven? Nos añadió bastante más al término que simplemente leíamos en castellano. Un autor significa, no, el autor no sé qué significa, pero un autor dice que esta palabra significa que el amor agape aguanta, espera con paciencia para responder. Y otro la traduce como longanimidad, que añade, es una cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y está asociada a la misericordia. Vamos a Éxodo, por favor, siempre dejen una marca acá en 1 Corintios 13, porque iremos yendo y viniendo. Bien, hay una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, que está en griego. Es bastante útil en algunas ocasiones cuando uno quiere saber cómo fue en el Antiguo Testamento, cómo tradujeron del hebreo al griego alguna palabra, que es la que vamos a ver ahora. Así que directamente les voy a decir la palabra griega cuando aparezca la nuestra castellana. Éxodo 34, en el versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, macrozumeo, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Bueno, lo pinta de cuerpo entero nuestro Padre, como muchos versículos de la Escritura. Volvamos al Nuevo Testamento, a Romanos 2. Hoy tenemos mucho trabajo, así que voy a ir un poquitito al galope. Romanos 2, versículo 4. Así que si no llegan al versículo, no se preocupen, yo lo leo. Dice Romanos 2, 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y macrozumeo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, hay aún otro autor que dice que macrozumeo es perseverar pacientemente y valientemente en soportar infortunios y problemas, ser pacientes en soportar las ofensas de otros, ser lento en la venganza, lento en el castigo. Bueno, Gálatas 5, por favor. Versículo 22, ahí donde habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es agape, que es lo que estamos estudiando, gozo, paz, macrozumeo. ¿Ven cómo está traducida aquí? Paciencia. La ciencia de la paz. Efesios 4, por favor, el siguiente libro en el capítulo 4. Efesios 4, en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con macrozumeo los unos a los otros en agape. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3. Cuanto más estudiamos al amor de Dios, más lógico se nos hace que el amor es un camino, es una conducta, que el Padre espera de nosotros, los que hemos sido investidos justamente con su Espíritu y con su amor, porque recuerdan que nos fue derramado al momento de haber renacido de su Espíritu, de habernos hecho Él sus hijos. Macrothumeo entonces es lo opuesto de irascible o irritable. Este amor de Dios entonces no se enoja rápidamente con las personas. Otra definición de macrothumeo es tener longanimidad o paciencia para con alguien. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es macrothumeo con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, recuerden, a veces no es tal cual está escrito el texto, yo les leo la palabra, digamos, en infinitivo, para no complicar la cosa, pero cuando estudien van a ver que es una palabra pariente de macrothumeo. Colosenses, capítulo 3. Si manifestamos el amor de Dios, seremos sufridos, longánimes, con los que nos perturban y nos lastiman. No nos vengaremos de las acciones en nuestra contra. Vean, esto es una conducta que uno aprende a lo largo de los años. En realidad es cierto, es lo que nuestro querido Padre espera de nosotros, pero es un trabajo verdaderamente que uno debe hacer de la mano de Dios, de la mano de gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es un trabajo que no termina, no sé si realmente no creo que termine hasta el fin de nuestros días, pero vale la pena ejercer este amor de Dios de la forma que hemos visto que nuestro Señor y también, por supuesto, el apóstol Pablo, entre otros, lo ha ejercido. ¿Dónde estamos? En Colosenses 3. En el versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de macrothumeo. Bien, segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 15 dice: y tened entendido que la macrothumeo de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ven? Es una paciencia, es un largo ánimo que tiene Dios para salvación. Bueno, todos nosotros en realidad quisiéramos que viniera ya el Señor Jesucristo. Obviamente, nuestro Padre ha tenido otros planes estos últimos 2000 y algo de años. Pero bueno, esta es la razón, Dios es longánime, es de ánimo largo con la humanidad, esperando que la gente se arrepienta y hacerlos Él sus hijos. Nosotros queremos que ya venga porque ya somos hijos, ya tenemos la transformación asegurada. Así que igual, lo antes que puedas, verdaderamente, ven Señor Jesús. Longanimidad también podría ser definida como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Podemos decir entonces que el amor es paciente, de ánimo largo o de largo aguante. Volvemos al versículo 4, no hace falta que vuelvan, que yo les leo. La siguiente cláusula que vamos a aprender, o la siguiente palabra, es benigno, que es la palabra krestewomai o krestewomai. Esta es una maravillosa característica de este tipo sublime de amor, que es benigno. La palabra griega para benigno es krestewomai, que proviene de krestos, que significa bueno, gentil, benevolente, benigno, activamente benéfico a pesar de la ingratitud. Bueno esto que diga, ¿no? Es bueno que diga. Ven que esta es una gran diferencia entre el amor humano, que es maravilloso, nada que corregir en cuanto al amor humano, pero está basado en los sentimientos, y este está basado en la obediencia a Dios y a su palabra o a nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? De otro modo no podés hacer ser benigno con alguien que te fue ingrato o con cualquier manifestación de la ingratitud. Así que eso, krestewomai o krestewomai, significa mostrarse krestos. Efesios capítulo 5, ya fuimos, si no van, no importa, lo van a recordar. Agape es un tipo de amor que no pide nada a cambio, y se manifiesta aún a pesar de la ingratitud. Además de nuestro Padre, quien ha manifestado esta característica de manera grandiosa, sin lugar a dudas, ¿quién se imagina que fue? Nuestro Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo, que llevó el concepto de gestos a sus más grandes alturas humanas. Él fue verdaderamente benigno al entregarse. Y Él fue longánime, si ustedes lo ven, toda su vida, especialmente los últimos momentos de su vida, antes de estar colgado en el madero, Él soportó de todo y lo hizo por nosotros. Efesios 5, versículo 1, como habíamos leído, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros». Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean, es imposible separar a esta clase sublime de amor de una entrega desinteresada y libre de egoísmo. No es que simplemente este amor está basado en dar o tenga como centro el dar. Es más que eso. Este amor que estamos estudiando es dar. Es importante notar que el amor de Dios es un amor de ida. No es que no quiera reciprocidad. Caramba, le viene bien como al amor humano. A nosotros nos viene bien la reciprocidad. Pero esto no es un amor que se centra en que haya reciprocidad. Es un amor de ida. Es hacia allá. Nuestro Señor Jesucristo amó hacia allá. Amó a los que estaban ahí al pie, disfrutando su agonía. Amó a Herodes. Amó a cada uno porque murió por todos. Ese es el tipo de amor que nuestro Señor nos significó con su propia vida. Es el creyente, como hijo de Dios que es, quien manifiesta ese amor que nos fue dado hacia afuera. Nosotros lo manifestamos a las personas. Es un dar unilateral, sin que haya un objetivo imprescindible de recibir algo a cambio. Por eso es una entrega y por eso está asociado a la obediencia. Dios dice que amemos y cuando amamos, ese amor está expresado en dar. Contrariamente al amor humano, que muchas veces demanda, como dije, demanda reciprocidad, el agape se revela en dar, no en sentir. De tal manera amó Dios al mundo, ¿se acuerdan lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esa es la manifestación de amor. Fíjense que dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes alrededor de ustedes ven que todo el mundo cree y es hijo de Dios, es hermano nuestro. No es cierto. Sin embargo, Él lo entregó igual a su Hijo. Más allá de que Él, siendo Dios, debe de haber sabido las respuestas de las personas. Él lo dio porque sí, porque ese es el tipo de amor que es este agapao. Es un amor de ida, por eso digo que es de ida. Es un amor que es dar. Primera Timoteo capítulo 2, hablando de esto que estábamos hablando, de Juan 3:16, Primera Timoteo 2. En el 4 dice, refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Él quiere que la gente sea salva. No toda la gente es salva. De todos modos, como dije anteriormente, Él igualmente entregó a su Hijo, más allá de cualquiera sea la respuesta que iba a recibir en el futuro. Él quería dar y lo hizo, de hecho. Gran ejemplo de nuestro Padre, gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él también, nuestro Señor, también manifestó este amor unilateral, este amor que va hacia afuera, este amor que tiene esta dirección. Y lo hizo por obediencia. Por eso este amor no está basado, el amor agape, no está basado en los sentimientos, está basado en la obediencia. Nosotros amamos porque vemos qué es lo que Dios hace. La palabra nos dice que lo amemos a Dios, que lo imitemos a Dios, como leímos en Efesios 5, en cada una de las enseñanzas de esta clase hasta ahora. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Nosotros entonces obedecemos, amamos con este amor. Uno puede amar con el amor de Dios a sus enemigos, pero no necesariamente los amará con amor humano. Entonces, una vez más podemos apreciar que agape está siempre relacionado con obediencia y se expresa dando. Romanos capítulo 2. Estamos aprendiendo, nosotros tenemos este gusto de tomarnos este tiempo aparte y aprender algunas particularidades de los versículos de 1 Corintios 13. Por eso vamos a hacer el mejor desmenuce que podamos de cada cosa que veamos en los versículos para verdaderamente entender bien este amor y alinear nuestras vidas con este amor. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Es decir, ninguno es perfecto en esto, ninguno está doctorado en el amor de Dios. Y como dije, no creo que verdaderamente alguien alguna vez se doctore del amor de Dios, de amar con este amor. Por eso es una cosa que procuramos celosamente todo el tiempo que nosotros podamos. Romanos 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de sus gestos, de su benignidad. ¿Se acuerdan que la habíamos visto? Gestéuomai y gestos también. De su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que sus gestotes, así está conjugado, gestos, te guía al arrepentimiento. Bueno, es una impresionante característica del amor de Dios que podemos exhibir a las personas cuando renovamos nuestras mentes a la palabra de Dios. Nos manifestamos a las personas activamente benéficos, a pesar de toda ingratitud, como hizo nuestro Señor y como hace nuestro Padre. Bueno, muy bien. Hasta aquí es lo que hemos visto en 1 Corintios 13, 4. Dice que el amor es sufrido, es benigno. Y ahora fíjense, ahora hay un pequeñísimo cambio que lo va a mantener por el resto de este versículo y por dos versículos más. Ahora empieza a decir no. ¿Qué cosas no? Bien, vamos a ver. De todas ellas vamos a ver solamente las del versículo 4 ahora y luego veremos las otras. Bueno, como dije, a partir de este lugar en el versículo 4 y en los dos siguientes, bueno, menciona 8 cosas que el amor no tiene, no es y no hace. Y todas empiezan con no. Por eso es importante que brevemente estudiemos la palabra no, aunque parezca mentira, que es bien enfática. La verdad que lo conocemos todos de una manera u otra, todos hemos... ¿Alguna vez alguno de ustedes no dijo no? Nadie levantó la mano, la cámara está apuntando acá, no saben, nadie levantó la mano. Todos dijimos no alguna vez en nuestras vidas. Es la palabra griega ou. Hay básicamente dos negaciones, ou y me, y luego sus combinaciones y alguna que otra variación, pero en general son estas dos. Ou, todos los diccionarios coinciden que es un negativo absoluto, es decir, como nosotros, recontra no, super no, hiper no. También está traducido ni siquiera, por ejemplo, no y ni siquiera. Mateo 4, recuerden, si no llegan no importa porque vamos así cabalgando. Muchos versículos para cubrir hoy. Mateo 4, versículo 7, Jesús le dijo, ¿saben a quién, no? Él estaba en el desierto, al innombrable, al maligno supremo. Jesús le dijo, escrito está también, ¡oh! No tentarás al Señor tu Dios. ¿Les parece que este no es enfático? Yo diría que sí, ¿no? Es recontra no tentarás al Señor tu Dios. Juan capítulo 1, versículo 21, dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, oh, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, oh, no. Juan 8, versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie según la carne. 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo solo, no soy yo solo, definitivamente, absolutamente no soy yo solo, dijo el Señor Jesucristo, sino yo y el que me envió el Padre. Hechos 8, versículo 39, estamos viendo la palabra la palabra traducida no, que es un no absoluto. Hechos 8, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco le vio más y siguió gozoso su camino. Claro, había recibido la respuesta que fue a buscar. Y Dios mandó a este hombre, o el Señor mandó a este hombre, a que le ministrara la palabra de Dios. Así que no lo vio más a Felipe. ¿Qué tal? Felipe volando de un lado al otro. Un buen hombre Felipe. El amor entonces es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, es el primero de los ocho no que vamos a estudiar, no tiene envidia, recuerden este versículo, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Vamos a la primera de las cláusulas, no tiene envidia. Primera Corintios, capítulo 14, dice: seguid el amor y procurad, celoo es la palabra griega, celoo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso es lo que le dijo Pablo por revelación de Dios a los corintios. Este es un uso positivo de esta palabra celoo, por eso la quería mostrar. Porque hay uso positivo y uso negativo de esta palabra. Es como nuestra palabra celo. A veces uno tiene celos, no sé, de alguna persona, de tu novio, de tu novia, del esposo, la esposa, lo que fuera. Esos son, digamos, ese es un tipo de celo. Y hay otras cosas como que nosotros, que es muy celoso por su trabajo, que realmente se ocupa, se preocupa, que trabaja, que indaga, que estudia, que hace, que mejora. Ese es el otro uso de celoo en griego y también en nuestro idioma. Así que vamos ahora a Santiago capítulo 3, por favor. Vamos a ver un poco el lado negativo de celoo, traducido celo muchas veces. O procurad, como vimos recién en 1 Corintios 14. Santiago 3, en el versículo 14, dice: pero si tenéis celoo amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ven, este no es un buen celo, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Entendiste, Santiago? Bueno, Santiago lo escribía a alguien. ¿Entendiste? Por si no entendiste, te lo digo de estas maneras. Terrenal, animal, diabólica. 16. Porque donde hay celoo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No es el, ven que es la misma palabra griega usada en 1 Corintios 14, 1, es diferente a cómo está usada acá, pero es la misma palabra. Indica ese celo, pero de forma negativa. La fuente de la envidia y de los celos es la carne, es la vieja naturaleza. Ese es un celo que no debemos tener, es un celo que definitivamente no manifiesta el amor de Dios. Un gran número de las versiones de la Biblia han traducido como en la nuestra, que han puesto envidia, y algunas pocas lo tradujeron celo también. Bueno, busqué en la Real Academia, cualquiera puede hacerlo, gracias a Dios, hoy día no es necesario comprarse un diccionario muy costoso, uno puede ingresar y puede ver definiciones de palabra. Bien, la Real Academia dice que envidiar es desear o apetecer algo que tienen otros. Por su lado, celo, según la misma Academia, significa, entre otras acepciones, envidia del bien ajeno, o recelo de que el bien propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Entendemos todo, ¿no es cierto? Esto está puesto de una manera bien elegante, muy bien escrito, por supuesto. Es bello como escriben esta gente. Pero todos nosotros entendemos lo que es envidia, lo que es celos, ¿verdad? Porque en alguna ocasión alguien los tiene por nosotros, o capaz que incorrectamente nosotros también los tenemos acerca de otros. Primera Corintios 12, por favor. En nuestro idioma, cuando hay envidia, la persona envidiosa se pone contenta de que la otra sufra. Esto estamos hablando de la parte carnal, no de nosotros habiendo renovado nuestras mentes. ¿No, no es cierto? ¿Nos entendemos? ¿Me explico? Y también sufre cuando la otra está contenta. Eso es contrario a lo que produce el amor de Dios y a lo que Dios quiere que sus hijos manifestemos. Primera Corintios 12, en el versículo 26, mirá lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, cuando uno de nosotros padece, el resto no está contento, no está feliz porque nos va mal. El resto padece de alguna manera, en proporción, claro, pero con nosotros. Nos ayudan en oración, vienen o nos dan una palabra de aliento, una palabra de la palabra de Dios de aliento, están con nosotros, nos rodean con sus brazos, con su amor, porque de alguna manera el resto del cuerpo de Cristo, y no solamente el que tenés al lado tuyo, sufre. Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él no son celosos, no lo envidian, con él se gozan. Eso es el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros procuramos celosamente poner en marcha en nuestras vidas. Esa conducta, ese camino de ejercer el amor de Dios. Ahora, una cosa que es siempre realmente procuro en mi propia vida, ¿eh? Siempre procuro en mi propia vida. Yo procuro todas estas cosas desde ya, pero una cosa que procuro en mi propia vida es que uno no debería ser de una manera entre sus hermanos en Cristo y de otra manera afuera. Nosotros somos el prójimo VIP, el prójimo más cercano. Nosotros, los creyentes entre nosotros. Pero no significa que somos que nuestro ámbito es el único lugar donde uno ejerce el amor de Dios. Uno lo hace dentro y fuera de la casa. Uno lleva consigo este amor de Dios donde sea que vaya, pero claro, especialmente dentro de la familia de la fe, como sabemos que dice Gálatas 6:10. Salmos 73, por favor. Acá vamos a ver un uso que puede ayudarnos a entender el significado, como apreciar lo malo que es tener envidia. Se da en la versión, nuevamente, Septuaginta del Antiguo Testamento, que es la que mencioné al principio. Por eso vamos a Salmos y vamos a ver una palabra griega, en realidad, en el Antiguo Testamento, bueno, proviene de esta versión del Antiguo Testamento. Salmo 73. En el versículo 2 dice: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. 3. Porque tuve envidia, celo, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esta es una honesta autocrítica de Asaf, del salmista para este salmo, que se percató de que estaba equivocado al tener envidia y más, bueno, en realidad más adelante, en el mismo salmo, se retractó de sus palabras, cuando dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Algún día hay que volverla a cantar esa canción. Él se retractó de sus palabras, volvió para atrás en sus palabras, dejó de tener esa envidia, ese celo malo. Gálatas 5. La verdad es que si nosotros nos encontramos en una situación parecida o similar a la del salmista, pues hacemos como él hizo, que se retractó, entonces hacemos también como él hizo, se retractó de sus dichos. Vamos para atrás y dejamos de tener esa envidia, ese celo que es típica del viejo hombre. Nosotros ahora tenemos que honrar y darle de comer al nuevo hombre, no al viejo hombre. Recuerden, el viejo hombre es la mortadela, no hay que atenderlo, no hay que gastar ni balas en él. Ya está muerto, hay que considerarlo muerto, no hay que matarlo. Lo mató nuestro Señor en la cruz. Gálatas 5, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, estamos hablando del celo que no queremos tener. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas cosas que no queremos tener. El contexto de este versículo es la vieja naturaleza. En cambio, cuando nosotros alineamos nuestra conducta con el amor de Dios que nos viene con la nueva naturaleza, estaremos contentos cuando el otro esté contento y sufriremos cuando el otro sufra. No somos celosos de algún bien que algún otro tenga, ni nos pone contentos que a alguien no le haya ido bien en algo. Nos empeñamos en alinear nuestra conducta a lo que aprendemos de la palabra de Dios acerca de qué es manifestar el amor de nuestro Padre a un mundo que está sufriente y necesitado. Recuerden, donde nosotros no somos del mundo, pero estamos acá, vivimos en el muerterráneo, este que llamamos mundo, que es bien inmundo. Regresamos a 1 Corintios 13, por favor. Habíamos leído y estudiado que el amor es benigno y empezamos con los no, que el amor es sufrido, es benigno y empezamos con los no, vimos no tiene envidia, es el primero, ahora vamos a ver que no es jactancioso, absolutamente no es jactancioso. Esa es la palabra griega perpereuomai. Que Sorba me disculpe por mi griego. El único lugar en el Antiguo Testamento donde figura la palabra griega esta, tan difícil de pronunciar para mí, traducida jactancioso, es en este versículo y básicamente significa fanfarrón, jactancioso. ¿Qué les parece? Entendemos todo lo que quiere decir, ¿no? Es uno que ostenta, es uno que se luce, que hace alarde. Es del tipo de persona que dice, por ejemplo, yo conozco la Biblia, con énfasis en yo, no en yo o en yo, en yo, así, fuerte. Ese es el yo oro mucho, yo hice esto o aquello por Dios. Eso es jactancia, que significa alabanza propia, desordenada y presuntuosa, y tiene como vocablos sinónimos a alarde, fanfarronería, engreimiento, vanagloria, vanidad, arrogancia, petulancia, soberbia. Y dejé de anotar, porque había un montón más. Todos así de lindos como estos. Tremendas cosas. Bueno, el amor de Dios no es eso. No es eso. Eso es del viejo hombre. Por eso es como una lucha, como la de Romanos, la que describe Romanos 7, Pablo, entre sus dos naturalezas. Él la tuvo, nosotros la tenemos también. Por eso estudiamos estas cosas, para alinear lo mejor que podamos nuestras vidas, nuestras conductas, con lo que entendemos que es la cosa que le va a bendecir a Dios. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús nos ha sido dado de manera gratuita, para que nosotros disfrutemos nuestra comunión con el Padre, con el Señor y entre nosotros. Recibir por gracia indica que no hemos hecho algo que nos hiciera merecedores de renacer del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no hay cosa de la que jactarse o gloriarse excepto en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, por favor, versículo 31. Miren lo que dice este versículo maravilloso. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Aquí no hay ninguna jactancia. No la tenía Pablo, no la tenemos nosotros tampoco. No nos gloriamos en nuestras habilidades o en lo que pensamos que valemos más allá de la debida cristoestima. Es decir, ni allá ni acá. Acá, sobriedad. La sobriedad que nos da a entender quiénes verdaderamente nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso hablamos de cristoestima, que es la estima que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos después de haber renacido. Es saber quiénes nosotros somos. No pensar más allá de lo que somos, pero damas y caballeros, tampoco menos de lo que somos. Tenemos que tener la sobriedad que nos da el conocimiento de la palabra de Dios para saber quién es nuestro Señor y qué ha hecho nuestro Señor por nuestro bien. Eso es cristoestima. No autoestima, no sobreestima, ni bajoestima. Cristoestima, la sobriedad de la palabra, la que la palabra me enseña que el Señor logró por mi vida. Por eso hablamos de cristoestima. Romanos 12, terreno conocido, a este barrio hemos ido tantas veces, hemos transitado tantas veces sus veredas. Romanos 12, en el versículo 2 casi podríamos decirlo de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es lo que vos pensás de vos. Eso es lo que vos valés, eso es lo que vos hacés, eso es lo que nos ayudamos los unos a los otros a hacer y a hacer. Tener un concepto sobrio acerca de nosotros mismos es parte de renovar nuestra mente de acuerdo a lo que aprendemos que somos y tenemos ante los ojos de Dios. Estas características del amor de Dios distinguen a las personas y tienen que ver con el andar en el Espíritu. Uno observa a una persona y puede apreciar si anda con este andar singular disponible para los hijos de Dios. Vamos a la siguiente cláusula, que dice que el amor no se envanece. Como estamos viendo cada versículo con detalle, lo vamos a redondear al versículo 4 con esta última cláusula. El amor no se envanece. La palabra envanece proviene del griego fusió. Así es. Primera Corintios capítulo 8, por favor. Significa hinchar, inflar. Se ve que en aquel entonces los griegos también hinchaban e inflaban, ¿no? Es usado en el sentido de orgullo y un uso característico de esta palabra se encuentra acá en donde nosotros vamos a estudiar 1 Corintios 8 en el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, la verdad que todos tenemos la vaca atada, entendemos todo, todos sabemos todo, pero ¿saben qué? El conocimiento fusió, el conocimiento envanece. Pero el amor, el agape, ¿qué hace? Muy bien. Y si alguno se imagina que sabe algo, la verdad, aún no sabe nada como debe saberlo. Hoy estábamos ahí charlando con Felipe, hablando que solo sé que no sé nada, y el que sabe, el que piensa que sabe mucho, en realidad es el que no sabe nada. El conocimiento, la erudición, envanece, hincha, infla. Pero atención, por favor, que es muy importante tener en cuenta que si al conocimiento o erudición lo acompañamos con el amor de Dios, damas y caballeros, es lo que hay que hacer. ¿Lo ven? El conocimiento y la erudición sin amor, bueno, es discutible, pero con el amor es la fórmula perfecta. Es una herramienta de bendición poderosísima y de, dentro y fuera de la familia de Dios. El conocimiento más el amor de Dios son una fuente impresionable e inagotable de bendición. Primera de Juan capítulo 4. En el versículo 8, repetimos el versículo que habíamos visto, el que no ama, agapao, no ha ginosco. ¿Se acuerdan que habíamos visto la palabra conocido, ginosco, que era conocer por experiencia, que no era un conocer al pasar, era un conocer profundo, de verdad, de haberse preocupado por conocer? No ha conocido a Dios porque Dios es agape. Este amor que Dios nos dio es el amor que Él es. Él dio, cuando nos dio su Espíritu, ¿qué nos dio? Nos dio lo que Él es. Cuando nos derramó su amor, ¿qué nos derramó? Lo que Él es, amor. Por eso cada vez que lo manifestamos, lo estamos manifestando a nuestro Padre, sea o no consciente la gente que esté alrededor nuestro, aún nosotros mismos. Pero qué tremendo que es poner nuestra vida en los carriles del amor de Dios para que cada vez más amemos con este amor. Sin este tipo de amor que recibimos, al momento en que Dios nos derrama de su Espíritu, no conoceremos ginosco a Dios, ni siquiera siendo eruditos en sus Escrituras. Así de importante es el amor. Dios es su palabra, pero también es amor. Por eso estamos estudiando este tipo singular de amor que nuestro Padre es y nos dio, y al que podemos manifestar cuando renovamos nuestras mentes a la palabra de Dios. Por eso comúnmente lo llamamos el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Manifestamos este amor a medida que nos sacamos de encima los vicios de la vieja naturaleza y los vamos reemplazando por las virtudes de la palabra de Dios, andando según la nueva naturaleza. Como hemos visto en este versículo, el amor es sufrido y es benigno, pero también vimos que no tiene envidia, que no es jactancioso ni se envanece. El amor no ostenta. Este amor del que estamos aprendiendo es un amor en acción y puede obrar anónimamente. No necesita ser el centro de atención para hacer un buen trabajo ni para estar satisfecho con el resultado. El amor agape da porque ama dar, no por la sensación de elogio que puede obtener al mostrarse. Este amor se centra en las necesidades de los demás, sin ostentación ni vanagloria. Damas y caballeros, estamos estudiando acerca del amor de Dios, un amor maravilloso que Dios nos ha dado la habilidad de vivirlo entre nosotros. Así que gracias, querido Dios, una vez más, por la grandeza y simpleza de tu palabra a la que nos podemos llegar en nuestro propio idioma, entender cosas de vos que realmente nos entusiasman, nos emocionan hasta las lágrimas. Gracias, Dios, por lo que produce tu palabra en nosotros, que después no importa cuántos años que uno haya empezado a estudiar tu palabra para conocerte, no deja de entusiasmarse, no deja de emocionarse aprendiendo cosas nuevas de vos o viejas que no habíamos entendido antes, pero que ahora vemos y nos entusiasma y queremos poner por obra. Gracias, querido Padre, por cuidarnos y guardarnos, por darnos tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Bravo!